Abramos el librito en la página 30. Vamos a hacer un ratito de oración. Se le llama oración guiada, oración conducida. Es un ratito de oración. Antes les cuento una cosita. Estos domingos atrás rezamos el credo niceno, que para reforzar nuestra fe en la tanto en el Espíritu Santo, para la fiesta de Pentecostés, como en el misterio de la Trinidad, para el domingo pasado. Ustedes notarán, si alguna vez se lo pusieron a pensar, que en ningún credo, ni en el largo ni en el cortito, aparece una mención a la Eucaristía. En ningún credo dice Jesús presente en su cuerpo y en su sangre. Y no es porque no sea un tema importante, es porque hasta el siglo X nunca hubo dificultades respecto a la fe en que Jesús estaba presente en el pan y en el vino, hecho su cuerpo y su sangre. Recién en el siglo X, un monje llamado Berengario, ya con el nombre lo mataron, pobre, Berengario de Tours fue el primero que planteó algún tipo de dificultad con respecto a la fe en la Eucaristía. Y entonces, los credos son del siglo III, II, el más cortito, y siglo IV, el más largo. Así que no entraba el tema de la Eucaristía. Los credos se escribieron en función de aquellas cosas que más costaba creer. Por eso no aparece la Eucaristía. Yo sé que ninguno de ustedes por ahí se preguntó nunca esto, pero se los cuento nada más como un dato de color. Pero vamos a meternos en el misterio. Yo les decía, la Iglesia en el ciclo de Lucas prioriza la parte comunitaria. Después nos ayudó mucho lo que dijo Marcela citando a Madre Teresa. Yo tengo otra cita de Madre Teresa que creo que alguna vez se las comenté. Madre Teresa, en la comunidad se levantaban, ponele a las 6 de la mañana, y lo primero que hacían antes de desayunar era una hora de adoración al Santísimo. Las hermanitas se levantaban y tenían una hora de adoración al Santísimo. Entonces, cuando ella explicaba por qué en su congregación la primera actividad del día era la adoración del Santísimo, ella lo explicaba de esta manera. Decía, nosotros empezamos el día adorando a Jesús. De nada serviría que nosotros hagamos todo lo que hacemos sin esa hora de adoración a Jesús. Coma. Pero tampoco de nada serviría la hora de adoración a Jesús si después no hiciéramos todo lo que hacemos. Si atendiéramos a los pobres, a los enfermos, sin adorar a Jesús, no serviría de nada. Pero adorar a Jesús sin atender a los pobres y a los enfermos, tampoco serviría de nada. Madre Teresa. Digo, autoridad moral, ¿no? Para hablar, si alguien la tiene, en estos tiempos que vivimos. Entonces, por ahí, más que hablar o hacer una homilía, una reflexión, ir sobre un texto ya escrito, una oración, y bueno, hoy recién Jorge nos hacía ensayar esta canción que la vamos a cantar en las meditaciones, después de la comunión, que es Mi cuerpo es comida, que en realidad es una oración escrita por un sacerdote, no es un dato menor. Los sacerdotes tenemos una gracia absolutamente inexplicable y absolutamente única en nuestra vida, que es la relación con la Eucaristía. Es nuestra vida, ¿no? Es lo que le da sentido al sacerdocio. No es el sacerdote el que le da sentido a Jesús, ¿no? Es al revés. Y es la necesidad vital de la comunidad de recibir a Jesús lo que le da sentido al sacerdocio. Los sacerdotes estamos para Jesús y para la comunidad. En ninguna manera, de ninguna manera y en ninguna medida, es un honor ser sacerdotes. Es, honor digo como distinción. ¿Eh? Es un servicio a Jesús y un servicio a la comunidad. Entonces, la vida de los sacerdotes pasa fundamentalmente por la Eucaristía. Por eso el sacerdote es el que sirve la Eucaristía. Por eso los curas damos la comunión. Por eso los curas damos la comunión. Porque somos los que, diría Jesús, le reparten la ración a la familia. Ese es el ¿cuál es el administrador, dice Jesús, que tiene que repartirle el pan a la, le dice a Pedro, ¿no? Ustedes son los que tienen que repartirle a la familia el pan. Bellísima figura que usa Jesús para explicarle a Pedro que ellos no son distinguidos, sino servidores. Entonces, que un sacerdote haya escrito esto, digo, es muy importante. De hecho, bueno, no me voy a detener en esto porque si no nos amanecemos. La figura de Melquisedec es una figura, es una piedra en el zapato del pueblo judío. El pueblo judío tenía el sacerdocio por ley y por herencia. Melquisedec es un rey pagano, no tenía nada que ver con la tradición judía. Y fíjense que en la carta a los hebreos lo va a nombrar a Jesús sacerdote a la manera de Melquisedec. O sea, ni por decreto, ni por herencia, ni por ley. Jesús es sacerdote porque es el que ofrece el sacrificio. Eso quiere decir la palabra sacerdote, no es el que ofrece el sacrificio. Entonces, vamos rápido a hacer esta oración. Tomémoslo como una oración. ¿Qué quiere decir esto? Yo tiro cosas, pero ustedes vayan pensándola y rezándola, también hagan su propia oración. Esto es el fruto de lo, comparte uno lo que uno pensó, lo que uno sintió o siente cuando reza esto. Ustedes, obviamente, después cada uno lo enriquece con la vida propia, ¿no? Alguna vez le conté la historia de aquel muchacho que estaba subido arriba de una higuera. Y entonces pasa uno y le dice, ¿qué haces, Juancito? Acá estoy. Y dice, comiendo uva. Y él dice, nada, dice, ¿cómo va a estar comiendo uva si está arriba de una higuera? Pero las traje en el bolsillo. Bueno, ahora también, ustedes saquen lo que tienen en el bolsillo, del corazón, para hacer la oración. Yo les voy a tirar higos, pero ustedes, si trajeron uvas. Dice, entonces, ¿con quién hablamos? Vamos a rezar. Esta es una cosa que a veces no la tenemos muy definida cuando rezamos. Y tiramos nomás, sin ponernos en presencia de nadie. Acá, ¿con quién vamos a hablar? Con Jesús, con Jesús. De las tres personas, con Jesús. Estamos hablando con Jesús. Empieza. Mis manos, esas manos, y tus manos. Vamos a definir quiénes son cada uno. Mis manos, nosotros. Bien. Esas manos, todas. Todas las manos. Todas las manos. Y tus manos. Fíjense que, no sé si lo escribiste vos esto, Jorge, la pasaste vos, muy bien las mayúsculas, muy bien. Yo soy de la época que era importante cómo se escribían las cosas, ¿no? Ya ni los nombres se ponen con mayúsculas, ¿no? Mis manos, esas manos y tus manos. Hacemos este gesto, qué bueno la palabra gesto con mayúscula. Hacemos este gesto. ¿Cuál es el gesto? Partir. Partir para compartir. Partir no es parto porque es mucho, después me lo como, sino partir para compartir. Entonces, todas las manos hacemos este gesto. Es muy interesante esto. Acá hay muchas mamás, hay muchos papás. Ustedes se la pasan haciendo esto. ¿No? Agarrando la comida y se parte y se comparte para que alcance para todos. Entonces, sí, no, pero en la misa no. No estamos hablando de la misa. La misa es una hora por semana que le dedicamos a todo esto. En la vida, en la vida, ustedes viven haciendo esto. Viven haciendo. Es más, a veces hasta se parten la vida para que no falte el pan en la mesa. Se rompen, se cansan, se enferman, se enojan. Pasa un montón de cosas para que no falte el pan en la mesa. Entonces, es una hermosísima expresión del Padre que es Pedro Casaldáliga. Dice, tus manos, mis manos y todas las manos hacemos este gesto, que es el compartir. Ustedes recuerden que en la consagración Jesús dice, hagan esto en memoria mía. ¿Qué? El partir. El partir. La iglesia de Occidente priorizó las palabras. Entonces nosotros tenemos que decir perfectamente lo que dijo Jesús en la última cena. Entonces, pero Jesús en ningún momento dijo, digan esto en memoria mía. Dijo, hagan, hagan. Y la consagración se hace en el gesto del partir y compartir, acompañado de las palabras, obviamente, porque las palabras son las que nos aclaran qué es eso. Esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama. La mesa compartida, la mesa y el destino como hermanos. Esto es totalmente bíblico y está tomado totalmente de la Escritura. El que comparte la mesa, comparte la vida. La peor traición que un ser humano puede recibir para el pueblo judío era que aquel que compartiera la mesa después te traicionara. ¿Recuerdan la cena? Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? El que comparte mi pan. Repitiendo Jesús la frase de un salmo. Hasta mi amigo de quien yo me fiaba es el primero en traicionarme. Así dice el salmo. De un hombre que sufre por persecuciones, traiciones, entonces dice, y el peor de todos es mi amigo, el que compartía mi pan. La peor traición. Si compartís la mesa, tenés que compartir la vida. De ahí sale, más allá de los usos que se le puede haber dado después, de ahí sale la palabra compañero. Compañero es el que comparte el pan y la vida. La mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. O sea, en la Pascua. En la Pascua. Nuestras vidas cobran sentido a partir de tu Pascua, porque a nosotros la muerte nos, por hablar mal, no me sale una palabra sana, nos joroba mucho, la muerte nos pega mucho, nos castiga de muchas maneras, y no solamente la muerte física, la muerte en todas sus manifestaciones. La muerte en los que nos toca sufrir, la muerte en dificultades y debilidades físicas, la muerte en el dolor de los que amamos. La muerte nos... Ahora, tu muerte le da sentido a las nuestras, porque vos moriste por nosotros. Ahora, la vida que nos cuesta un montón, le damos un valor enorme, nos hace felices sentirnos vivos, pero además, tu vida, tu resurrección, le da sentido a la nuestra en la medida en que la hace eterna. Hace que esa felicidad que gozamos cuando nos sentimos vivos y cuando nos sentimos bien, tenga una dimensión infinita, una dimensión de eternidad. Entonces compartimos nuestras vidas en tu muerte y en tu vida, porque tu muerte y tu vida le da sentido a las nuestras. Todo esto pasa en la misa, Y aunque nosotros no nos demos cuenta, pasa igual. Por eso es sacramento. El sacramento tiene eficacia por sí misma. Entonces Jesús, todo esto lo revive en todas las misas. Si nosotros venimos medio distraídos, o por ahí esto no lo sabemos, o no nos damos cuenta, Él lo hace igual. Si en la próxima cosa que diga sí, podemos cambiar un poquito las caras. Ponernos un poquito contentos. Sigue hablando con Jesús. Y acá le dice esto que es tan hermoso. unidos en el pan los muchos granos, nosotros somos los granos. Acá el Padre está tomando la figura de Pablo, cuando Pablo dice que el cuerpo de Cristo no es la Eucaristía, sino la Iglesia. Pero somos un mismo cuerpo porque comemos un mismo pan. El pan que yo comulgo me hace cuerpo de Cristo. O sea, el pan que yo comulgo me pone en relación con los demás. Otra cosa que pasa aunque yo no quiera. Pero si yo quisiera y lo entendiera bien, se me haría mucho más fácil reconciliarme y relacionarme con los demás, porque ya tengo la gracia para poder hacer. Iremos aprendiendo a ser la unida ciudad de Dios, ciudad de los hermanos. Esto es el reino. El reino es la ciudad de Dios y la ciudad de los hermanos. Pero para que yo me pueda sentir hermano, no va la ética ni la moral humana. No hay forma posible, éticamente, humanamente, de considerar que todos los demás son mis hermanos. Porque al que me ofendió, ¿cómo hago para considerarlo hermano? Humanamente hablando, digo, ¿eh? Sí, facilísimo, ¿no? Sin la gracia esto es imposible. Sin la gracia, por eso Jesús nos enseñó a pedirlo en el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos como perdonamos nosotros, pero danos la gracia de hacerlo, porque nosotros solos no podemos. Entonces, la ciudad de Dios y ciudad de los hermanos se construye a partir de la Eucaristía. Yo puedo tener mejores relaciones con los demás si lo recibo a Jesús. Y acá, no, esta frase es hermosa, ¿no? Comiéndote, ser comida. 10 segundos de silencio. Pensemos en gente que vive cerca de nosotros y nosotros consideramos que tiene hambre, no de pan, de afecto, de valoración, de respeto, de ser reconocida, de justicia, de cariño. Pensemos en gente que esté necesitada de eso. Yo que sacio mi hambre al comer a Jesús, tengo que ser comida para ellos. ¡Qué belleza! Comiéndote, me hago comida. El vino de tus venas nos provoca. No sé si lo tienen como tus o como sus. Tus con T. Está corregida, sí, porque estaba sus. De tus venas. Esto lo dice San Pablo. El amor de Cristo nos apremia, dice San Pablo. Porque si Él dio la vida por nosotros, nosotros tenemos que darla por los demás. Entonces, si yo veo la cruz y veo que esa sangre fue derramada por mí, esa sangre que es el vino, que es el vino de Jesús, que es la sangre de Jesús, me provoca. Me provoca. Me dice, bueno, dale, vamos. Esto de Pablo, ¿no? El amor de Cristo nos provoca o nos apremia. Porque si Él dio la vida por mí, yo tengo que dar la vida por los demás. Por eso el vino de tus venas nos provoca. Atención al recibir la comunión, ¿eh? El pan que ellos no tienen nos convoca. Nos convoca. El pan que ellos no tienen nos llama. La necesidad del hermano me llama. ¿A qué? A hacer pan. A hacer el pan de cada día. Qué hermoso. Tu vino, tus venas, el vino que sale de tus venas me provoca, me estimula, es como si me cuestionara, pero la necesidad de ellos también me llama. Entonces, lo que les decía hoy, estamos tironeados de parte de Jesús y de parte de los hermanos. Hacer comida, hacer pan, hacer contigo el pan, o sea, con Jesús. Siempre esto es con Jesús, ¿no? Nunca es iniciativa heroica nuestra. Todo esto es con Jesús. Hacer contigo el pan de cada día. Llamados por la luz de tu memoria. La misa es memoria. Es más, Es más correcta la expresión memorial que misa. Porque en realidad lo que nosotros hacemos en la misa es revivir la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces es memorial. Nosotros, para nosotros como pueblo cristiano, la memoria del sacrificio de Jesús es la vida nuestra. Entonces, llamados por la luz, arroja luz. La entrega de Jesús ilumina. Es como la luz que desde el fondo del camino nos va invitando a andar. ¿Andar qué? Haciendo historia en el reino. Vamos hacia el reino, pero vamos haciendo historia. Lo vamos haciendo desde acá al reino. Porque cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a preguntar: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero la pregunta no va a ser por si lo hicimos o no cuando lleguemos al cielo. Dios nos va a pedir los talentos, pero no por lo que hicimos en el cielo, ¿no? Sino en la historia. En la historia. Esta expresión tan linda del Papa Francisco dice: a la noche acostate y preguntate, ¿cuántas lágrimas sequé hoy? ¿O cuántas lágrimas evité hoy? Hoy. No me acuerdo la fecha. El 22 de junio del 2019. Porque por ahí no arranco el 23. Perdón. Yo le decía que pongan mejor cara, ahora los maté. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Hoy, ¿no? Esto es hoy. Entonces vamos hacia el reino haciendo historia. Cada día podemos o no construir el reino. Y termina llamándolo fraterna y subversiva Eucaristía. Pensemos en el mundo que vivimos hoy, y todo esto que dijimos recién es el mundo dado vuelta. Es el mundo de otra manera, en ese sentido, la expresión subversiva. Pero más fuerte todavía la expresión fraterna. Fraterna. Si hoy hay algo que como iglesia le tenemos que transmitir al mundo, es el sentido de fraternidad. Es el sentido de fraternidad. Cada vez la gente se pelea más, cada vez más divisiones, cada vez más desencuentros. La familia ha dejado de ser el lugar de descanso, de encuentro, de paz, de amor. Es una jungla. Y la calle, y los lugares de trabajo. Y entonces, los que comemos a Jesús tenemos una responsabilidad, una misión, un compromiso tremendo de ser hermanos. Y eso será ser pan, eso será ser alimento para los demás. Con Jesús, esto sin Él es imposible, pero con Jesús nos podemos animar a esta hermosa aventura, a esta hermosa misión, a este hermoso servicio. Entonces, que esta oración, que la hacemos nuestra y se la presentamos a Jesús, realmente después se nos transforme en testimonio de vida para que seamos alimento, para que seamos pan, para que vayamos construyendo el reino en nuestra historia de todos los días.